Señoras y señores, saludos y muy buenas tardes de nuevo. Recogemos el testigo de nuestros compañeros a nivel nacional y regional y estamos ya en tiempo de tertulia. No de tertulia, de tertulión. Vaya pedazo de mesa. Cada miércoles lo que aquí se cuenta tiene más repercusión. Así que no perdemos ni un instante, nos vamos ya al tertulión de cada miércoles.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Bueno, vamos a saludar ya a los amigos que están con nosotros. Somos hoy muchos y por lo tanto voy a empezar por la derecha. Mariano Nogales del Remate, ¿qué tal, Mariano? Muy buenas. Saludamos a Pedro Cabrera Castillo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Super mega aficionado, malagueño y malaguista, no lo podemos dudar, ¿verdad? Abonado del club. Juan Antonio Morgado, nuestro compañero, ¿qué tal? Morgui, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha quedado el equipo del pueblo? A ver. 2-2. No puede ser. No puede ser. Un puntito. Bueno, son... Es verdad. Javier Olmedo, ¿qué tal, Javier? Muy buenas. De la Asociación de Pequeños Accionistas, que lo vi muy de cerca el pasado jueves. En el juicio de Altani, que nos tragamos con Mariano 5 horas. Ahora hablaremos, porque nosotros tres lo vimos muy de cerca y hay muchas cosas que contar. Y Enrique Sierra está por aquí. Enrique, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Pues no sé por dónde empezar, si por lo deportivo, por lo extradeportivo, porque hay un montón de cosas. Y ya está. Y llegamos al final. Empezamos por el principio y empezamos al final. Al final va a haber equipo histórico de Morgado. Cuidado. ¿Eh? Son las 4 y 11 hasta las 5 menos 5 y ahí tú me dices el equipo que tú quieras. Fiel a la tradición, ¿eh? Bueno, empezamos por la deportiva, evidentemente, que es lo que toca. 0-0 y gracias, ¿eh? 0-0 y gracias. Hoy, perdona Mariano, perdona, ha dicho Pau Torres hoy, que dice, hombre, es que nosotros no notamos el cambio de jugar en casa fuera. No, sí se nota. El Málaga es un Málaga en casa, con ese run también, y fuera de casa el equipo juega pierna suelta.
Y antes para que el Málaga se llevara los 3 puntos, exceptuando lo deportivo, ¿no? Yo creo que el Málaga llegó con el 1-0 y al final se fue con un 0-0 con esa ventaja que traía desde fuera con ese recibimiento, con la gente con muchas ganas, con mucha ambición, porque sabían la importancia de los 3 puntos. Y de nuevo volvimos a ver a un Málaga poco arriesgado, ¿no? Que no arriesgó en ningún momento, no fue capaz de ir a por el partido. Y yo creo que si eso no lo haces en casa... estamos llevando una media inglesa contraria, ¿no? Ganamos fuera de casa, puntuamos solamente un punto en casa y esos nueve puntos que se han escapado en las últimas 5 jornadas pues son de vital importancia y más al ver cómo está la clasificación. Es una lástima.
Pues yo el domingo me fui bastante desilusionado con el equipo, porque como bien dice Mariano, yo en mi persona pues cogí con unos amigos y la familia, nos fuimos como cuando yo era chico, desde muy temprano, a almorzar los aledaños de la Rosaleda, que mis niños que iban al partido vivieran in situ lo que es un ambiente previo a una gran cita, como era el partido contra el Deportivo, y había muchas familias con sus hijos comiendo después para recibir el equipo. Y como bien dice Mariano, el partido, la afición empezó ganando el partido 1-0. Era un partido para que Muñiz pues hubiese echado el equipo los 10 o 15 primeros minutos, no se le piden más, los 10 o 15 primeros minutos al ataque, porque seguro con esa actitud el equipo hubiese marcado un gol, porque la afición estaba totalmente volcada y hubiese metido el primer gol a la afición. ¿Qué pasa? Que nada más que pita el árbitro, pues vimos cómo el equipo estaba encerrado atrás, incluso Blanco, que a veces estaba más adelante haciendo la presión, también estaba atrás, y la afición se vino abajo. Bastante desilusionado, porque era un partido de 3-4 puntos y así pues difícilmente podemos conseguir el objetivo del ascenso.
Me toca. Yo también veo la botella medio vacía, porque a estas alturas el Málaga, después de lo que hemos visto, a mí no me lleva al optimismo. Está cuarto, está en uno de los peores momentos quizás de la trayectoria. Ha estado primero muchas jornadas, lleva ya 16 jornadas sin catar ese primer puesto que lo ha tenido fácil con resolver los partidos estos que ha empatado en casa. Y soy un poco pesimista, no porque el otro día era los partidos estos que se empatan, lo mínimo que espera el espectador es que el equipo termine asediando al rival, y es al contrario, ¿no? El equipo se conforma con el empate, parece, la sensación que da, o sea, Muñiz, mientras no demuestre lo contrario, la sensación que da el equipo es esa, que se conforma con ese puntito, y decía Pedro que salimos, yo tenía previsto comentar eso, que hubo 22.500 personas que salieron enfadadas y decepcionadas y pesimistas del campo, pero hubo una que salió feliz con el 0-0, que no encajó goles, y ya sabemos quién es.
Pues yo digo que hubo dos máximas que se cumplieron ese día. Una yo la adelanté en el programa anterior, que los carnavales, llevarlo a la Rosaleda, era gafe. Se ha cumplido el pronóstico. Y otro que también...
Bueno, yo creo que más que eso era la presencia del propietario, que cada vez también, que está
también.
El equipo...
También, es que hay mucho gafe.
Pues menos mal que lo perdimos,
es
entonces.
Que entre los carnavales y el jeque no hay mucha diferencia.
Y otra es una máxima que siempre se cumple, partido de expectación, partido de decepción. Y si Muñiz es el encargado de dirigir el cotarro, pues ya está. El equipo es un equipo, sí, rocoso, defensa, pero de medio campo hacia adelante no tenemos nada. No tenemos gol. Y sin gol no subimos a la primera división. El Levante de Muñiz tenía un futbolista que sigue jugando, que se llama Roger, que precisamente lo ha firmado el Valencia.
Bueno, y marcó... Morales, ¿eh?
¿Qué?
Y Morales también.
Bueno, el comandante Morales es caso aparte. Es un pedazo de futbolista para la selección.
Impresionante.
Entonces, el Roger este metió 20 o 20 y tantos goles. Y por eso subió el Levante, porque metía goles. Y en segunda división, si no metes goles, juega el 0-0. Un empatito, otro empatito, otro empatito, pues te viene el Cádiz, te viene Osasuna, te viene el otro, el de la moto, y nos pasan por la derecha, por la izquierda, y nos vamos a quedar mirando a Guadalajara.
Yo voy a la misma línea, pero considero, independientemente del nivel deportivo, porque si miramos el tema deportivo nos echamos a llorar, que el punto ante un rival directo no es malo. Eso por un lado. Es verdad que a lo mejor si ese punto hubiera sido en un partido vibrante, con oportunidades, que la gente se hubiera divertido, salimos más contentos, completamente seguro. Pero es verdad que tal como se vio el partido, que no deja de ser más de lo mismo, o más de lo de siempre. No recuerdo un partido que sea distinto al que vimos el otro día. Tampoco ayudó mucho el Deportivo de La Coruña, digo, al espectáculo, a jugar. Con lo cual, se vieron dos equipos, uno porque jugaba fuera de casa y tenía su reserva, y otro porque sencillamente es el sello de su entrenador, pues que no fuimos a casa, con la misma cara, no, cabreados, con un punto que es verdad que es bueno, sobre todo después de la victoria ante el Majadahonda, que si antes de empezar la temporada nos dicen que a estas alturas estamos cuartos, estamos ahí en la pomada, seguramente lo hubiéramos firmado todos, porque teníamos dudas, pero es verdad que una cosa no quita la otra. El juego del Málaga es que no es consecuente con lo que quiere la afición, por más que haya gente, que la respeto, por más que haya gente que se conforme con lo que tenemos, que es nada, la clasificación y punto. Y luego, porque estamos hablando de ese recibimiento que habéis dicho, que estaremos todos de acuerdo que el año pasado nos cansamos de recibir al equipo con exactamente el mismo resultado, y no se vio sobre el campo ni una pizca de ambición, ni una, algo que el aficionado se podía llevar a casa y decir, bueno, lo han intentado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, creo yo, que está el quiz de la cuestión, donde había que hurgar en esa herida.
Porque equipo hay, yo creo, ¿no?
Hombre, equipo hay, yo creo que de largo es la mejor plantilla de la segunda división.
Yo quería, sin llevarle la contraria a nadie, pero matizar lo de Enrique, que yo también lo he dicho. Yo he dicho, al principio decíamos, si nos llega a decir en julio, en agosto, dónde está el mal... Pero yo ya creo que ese discurso ya hay que dejarlo, porque con lo que hemos visto... Y los puntos que se han perdido aquí en Málaga está líder con 8 puntos de diferencia.
Estamos de acuerdo, o sea, si ahí no vamos a discutir, yo ya me estoy de acuerdo contigo. Pero también es verdad que los demás podrían decir lo mismo. A lo mejor los Osasuna empieza a acordar de los puntos que ha perdido al principio. Pues segura, ahí yo creo que estamos todos iguales, Juan Antonio.
Sí, pero el problema es que ya los condenos nos están perdiendo el respeto. Y mi argumento, por ejemplo, el Cádiz, que cuando le ganamos aquí a la Rosaleda le dábamos prácticamente por muerto, en Cádiz están seguros de que lo van a pasar. porque el partido de Cádiz y yo lo dan por ganado. Yo tengo amigos gaditanos que me dicen, oye, el Málaga... Estáis muertos.
Sí, pero esas muertos. Cosas no se dicen. ¿Se sí. hacen o no se hacen?
Sí, pero es que el Cádiz estaba hace poco a 10, 12 puntos. Sí, pero ya lo tenemos a 5.
Pero eso es tema de aficionado.
Han nombrado Cádiz y mira quién ha saltado.
No. Pero yendo a lo que verdaderamente está el kit de la cuestión, que es lo que hay dentro, lo que mueve el cotarro, lo que mueve el motor del equipo, pues evidentemente tienen un problema, porque es que no hay juego de ningún tipo, que sí que es muy fiable de medio campo hacia atrás, que los porteros te dan punto y te dan ascenso, pero es que también hace falta anotar. Es que el otro día creo que lo leía en el Sur, en el Desmarque, no me acuerdo dónde era, que en el Desmarque estaban haciendo, ¿no?, una comparación que a igualdad de puntos al final que se mira. Ojito con la diferencia de gol. Ojito con la diferencia de goles. Deportivo tiene, creo que eran un más 12.
Más 18.
O sea,
es que esa otra lectura que tiene, la situación del Málaga.
La situación, cuidado con eso.
La situación del Málaga. Un equipo con 28 goles en 27 jornadas es un milagro que esté cuarto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, eso, si lo miramos así también. Pero no puede llevar 28 goles en 27 jornadas el Málaga. Es que Blanco Lechu lleva 4 meses sin marcar. Pero no solamente eso. Si es que no se plantea marcar, porque ya está tan enviciado en jugar de espalda, en proteger, claro, el balón, que no, mire usted para adelante. Mira, yo que soy mucho de detalle y lo repito todo el año. Sí. Tengo que apuntar, en el minuto 25 hubo una apertura del Deportivo hacia la banda izquierda y se anticipó Iván Rodríguez, se anticipó al extremo que iba a recibir el balón, y con opción de montar un contragolpe.
Correcto.
Que hubiese sido...
Y no había nadie.
¿En qué terminó esa jugada?
Para atrás.
En cesión al portero. Pero es que lo dijimos los compañeros que estábamos viendo el partido.
No había nadie que la acompañara.
Digo, eso termina en cesión al portero. No puede ser. El público se va decepcionando. Claro. Y el público dio la talla, ¿eh? Ahora sí que no se le puede decir nada.
El público,
hasta el final.
Exacto.
Incluso, el público, y eso que, 80, y eso que hubo pito, ¿eh? En el 67 tengo aquí apuntado pito. Pito porque, claro, también para ver si se espabilan.
Claro, mira, el problema equipo, de los goles, Javi.
Minuto perdón. 80 estaba el equipo abajo. El equipo abajo estaba ya, que se veía al final de la Almería, por ejemplo.
Y se vino arriba por el arreón del público.
Sí.
No, y yo, con lo que decía Morgado sobre lo de Blanco Lechu, 4 meses, que es verdad que el máximo goleador de tu equipo no puede ser un mediocentro como Adrián, porque llevan los dos los mismos goles. Si hacemos el recuento de las últimas jornadas, el que más goles ha conseguido es Adrián. Es que el problema es que Blanco Lechu, que el 90% del partido lo juega en tres cuartos de campo. Un 9.
¿De quién es culpa?
Claro, eso es culpa del entrenador.
Sistema,
claro,
del sistema.
Si es que el problema es que queremos que un delantero cumpla arriba, pero es que el problema es que el desgaste que tiene en tres cuartos y en medio campo.
Pero claro,
llega
pero
desfondado.
Blanco Lechuk o el mismo Selenod, ¿de qué tienen pinta? De ser
9 de área.
Del área. Claro, balones de área. Al área. ¿Cuántos balones al área mete el Málaga en un partido?
Muy pocos, muy pocos. Bueno, llevamos, es lo que decíamos, 28 goles en 27
tiene
jornadas.
Que estar, lo que tú dices, Blanco Lechuk o quien sea... En el centro del campo, porque es en el centro del campo, no, ni siquiera tiene presión alta. En un momento dado para que hace algo, en el centro, claro, del campo, digamos como primera línea de presión.
A 50
es que
metros del área.
Así por juega cierto, el Málaga.
Por cierto, el otro día oí, gente más reputada que yo, por supuesto, en esto del conocimiento de este deporte, del fútbol, decir que Blanco Lechu no es delantero. Entonces, ¿qué hace jugando ahí? O sea, yo ya digo, un poco, vamos al simplista, ¿no? Pero bueno.
El dato que tú has dado es brutal. Es que es un milagro, realmente, es jugar a lo práctico. Y jugar a lo práctico es jugar al filo de la navaja. O sea, jugar al 0-1-1-0 te puede dar al final que sumes mucho 0-0.
Lo comentábamos, claro, aquí fuera de micrófono, antes
no,
con Pedro.
Que no meta gol.
El Málaga, o sea, ha ganado 14 partidos y únicamente partidos contra Numancia, Nástic
y Córdoba
no. Han ganado por más de un gol de diferencia. Los otros 11 partidos lo ha ganado por un gol, mínima, por la ventaja, sí, mínima. Sí, sí. Entonces eso significa que en el alambre, pues al final algún día te caes, y es lo que ha pasado, y es lo que está pasando estos partidos. Por ejemplo, los 2 puntos que se pierden contra la Almería, los 2 puntos que no se suman contra Las Palmas, estos 2 puntos que no se suman contra el Depor, que fuera de casa puede cumplir, y el equipo cumple con creces. Pero yo creo que si se hiciera de la Rosaleda un fortín, como en las 7 primeras jornadas en casa que se ganaron, pues otro gallo cantaría, sobre todo en la clasificación, el Málaga iría lanzado.
Y si te pones a pensarlo, se pudo ganar el partido. O sea,
no, porque
la que falla Blanco la mete, leí el otro día por ahí también.
Yo le he dicho en la primera parte del programa, hubo un exjugador del Málaga de la época de Champions que me contaba después del partido, que me ha mandado un mensaje que había estado viendo el partido, Saviola, y dijo y me contaba que era más difícil fallarla y más fácil meterla.
Es que me dices que era un central el que remata esa pelota, y me lo creo.
Esa pelota es más fácil, muy fácil meterla, y lo difícil era hacer lo que hizo.
Pero anímicamente Blanco no está.
Que por cierto, también descargo del Málaga, hay que decir que en los últimos partidos no está teniendo suerte con los arbitrajes. El otro día hubo un penalti.
Era una mano.
El tiro, esa mano estaba despegada, cortaba, no estaba totalmente despegada, bailando sevillana, pero estaba despegadita y cortaba un tirazo que
era gol de Dani Pacheco,
y eso es penalti. Y si me apura, hay otra al final de un centro de Selesnov, un pas que la corta un rival, la tiene pegada, pero también se está moviendo para evitarlo con la mano. Es que por ejemplo, otro detalle que yo tengo aquí anotado que perjudicó al Málaga fue la entrada de Bergantiños a Rica. Es de roja
directa,
es de roja, porque yo donde estoy en el campo de la Rosaleda tengo ahí pantalla de televisión y vi la repetición. Esa entrada es de roja y le mostró amarilla, y por cierto a Bergantiños ya le perdonó previamente una amarilla antes. O sea, quiero decir que esos son detalles que no hay que olvidar. Porque, por ejemplo, en el partido anterior a Pau Torre le pitan una falta, que yo creo que es después gol de alguien, no sé si, le pitan una falta en el área y esa misma falta se la hicieron a él.
Si el gol de Chelenio fue Majadahonda.
¿Tú sabes por qué creo que no fue roja?
Bueno, pues previamente esa misma falta se la hace el defensa
al delantero, a
Pau Torre y no pita penalti. O sea, esa injusticia hay que tener cuidado con
ya,
ella.
Lo que pasa es que hay que mencionarla, que se sepa. Yo creo que lo de Bergantiños no es roja porque es muy desmedida, pero toca el balón. O sea, fíjate.
No, pero no, eso de toca el balón.
Es interpretable, que cada uno vemos el fútbol de una manera, es interpretable. En Majadahonda.
Yo he visto rojas este año, por eso, varias, ¿eh?
Sí, no te digo que no. En partidos europeos, en los que se deja jugar también. En Majadahonda.
A Samu Castillo. Yo no tuve
la oportunidad de verlo por televisión porque estaba en el campo, no vi ninguna repetición, pero allí en la grada protestaron dos penaltis a favor de Majadahonda. Es que eso ocurre, o sea, es que en la grada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a protestar lo que pensamos que no es.
Pero aparte de todo eso, vamos mirando a nosotros mismos. Otra cosa que yo veo incomprensible y que no entiendo de Muñiz, el primer cambio del Málaga no puede ser Selesnov, no puede ser el primer cambio teniendo a Harper en el banquillo. ¿Estamos locos? O es que además que nos damos cuenta los aficionados, Muñiz no tiene ojo. Yo entiendo y puedo respetarle de que él conozca a este jugador y que confíe mucho en él, pero es que no está para jugar 30 minutos en un Málaga en segunda división. Blanco Lechu sí llevará 4 meses sin marcar, pero el trabajo que está haciendo, que le manda a su entrenador defensivamente, es brutal, y este hombre no lo da. Es que antes decíamos, yo me acuerdo al principio de temporada, decíamos en Diaye, cuando se nos vaya a final de temporada hay que buscar un recambio, que estamos cojos, Munir, cojo. Y había cambio ahí que tú decías, hostia, hay una reacción del equipo. Pero es que cada vez que hacemos un cambio en la última jornada, Muñiz, el equipo va hacia atrás, no mejora, lo empeora. Y eso no es culpa de los jugadores, es culpa del entrenador. Y yo soy el primero que defiendo a Muñiz, llevo desde el día que se anunció el fichaje de Muñiz como entrenador del Málaga defendiéndolo. Pero es que yo el domingo me fui muy desilusionado. El primer cambio no puede ser Blanco por Selesnov, teniendo a Harper en el banquillo, que demostró que en 4 minutos hizo más que este señor en 30.
Claro. Es que Selesnov, las primeras intervenciones fueron 2 fuera de juego. O sea, ese jugador no está para jugar en el Málaga.
Lo dije en la anterior intervención, y yo creo que hay muchos compañeros del vestuario que yo creo que tienen también esa sensación, que va a otro rollo, que va a otro ritmo, a otro tanto por ciento, y que no está.
Y Muñiz no puede decir, como dijo el otro día, o sea,
que lo ha traído él y si tiene 30 minutos...
Que se está esperando que coja la forma, pero cuando si llegó en enero, ¿no? Lleva ya 2 meses. Eso no puede ser.
Un jugador que para que tarde en enero tiene que llegar bien,
porque ya es enero, no estamos en agosto.
Y siempre ha sido así, es decir, yo he visto vídeos cuando lo fichamos y tal, que colgaron muchos vídeos, siempre ha tenido esa constitución, es decir, nunca ha sido un jugador fino ni fibroso, o sea que sabíamos lo que traíamos.
Pero no está. Y el segundo cambio, ya si me apuráis, no puede ser Renato. ¿Qué aporta Renato al Málaga? o es que yo no entiendo de fútbol ya, o yo no sé. ¿Qué aporta Renato? ¿Alguien me lo puede decir?
A mí Muñiz, cada vez que habla y dice que quiere ver gente positiva, que quiere ver optimismo, pero si él mismo el que se echa tierra encima, como los cambios que hizo, como estaba diciendo Pedro, Selesnyov no está para jugar ni 10 minutos, porque no está. Entonces tenemos a Harpe, que salió como una bala, con ganas, con hambre, y el hombre chutó, y tuvo un buen disparo que hizo el portero, una parada estupenda, y por algo hizo, pero es que Selesnyov, vamos, es que es un saco papa. Es un saco papa.
Y no ese ve, jugador. Y no ve a Dani Pacheco en la media punta, por ejemplo.
Y Dani Pacheco.
Ese partido necesitaba de fútbol por dentro, necesitaba de gente con balón. Porque Adrián ya estaba ya con las botellas de oxígeno. Coño, con perdón, Toño, he dicho. Mete a Dani Pacheco por dentro, lo pones de media punta y, por ejemplo, Erick Morán lo puedes poner también ahí, en ese lugar de mediocampo, y quita, si me apuras, a Kedi Vare, por ejemplo. No lo sé. O en banda, por ejemplo, yo ahora llega la gran pregunta. ¿Qué pasa con Ontiveros y con Mula?
Mula, ese, el segundo porque, nombre, sobre que, todo lo porque, de Ontiveros, es algo raro.
Bueno, lo de Ontiveros es un tema que lo maneja Muñiz. Yo no estoy en el vestuario, no sé lo que pasa, no vemos los entrenamientos y no lo sé. Yo sé lo que hablo con él cuando le veo y él me dice que está ok. A Javi lo veo pasar en zona mixta, cuando lo veo lo saludo, ¿cómo está? Venga, ánimo, entrena fuerte, perfecto. ¿Por qué no juega? Criterio de Muñiz, perfecto. Pero para mí es un enorme lujo tener a Ontiveros en la grada. Ya no solo convocado, no convocado, en la grada. Y luego punto número dos, Alen Mula. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto al grupo? ¿Ha vuelto a las convocatorias? ¿Por qué no juega Mula?
¿Por qué ni una oportunidad?
Ni una oportunidad?
A mí me parece raro, me parece raro y más.
O sea, ese jugador ya tiene el alta médica, ya puede jugar, ya está ok. ¿Entra en dinámica? Sí. ¿Está entrenando fuerte? Sí. ¿Va convocado? Sí. Pues póngalo. El otro día con el Deportivo de La Coruña, póngalo.
No lo verá para jugar.
Pues si no lo ve para jugar, no lo lleve.
Bueno, es que al Málaga le ocurre un fenómeno y estamos empezando. Sí, yo considero que ya estamos en el momento crítico de la temporada.
No, el momento crítico, creo que llega en marzo.
Dejo la opción de que alguien diga que está empezando el momento crítico, que faltan unas cuantas jornadas para que nos empecemos a jugar el tema. Y es que en el momento crítico de la temporada, o empezando a disputarse los partidos decisivos, varios jugadores que están en la peor versión del año, que son Ontiveros, del que hemos hablado.
En Diaye,
lo tiene apuntado.
Malísimo.
Blanco Lechú, sí, que lleva 4 meses sin marcar. Harper no es el del principio.
Es el momento incluso de la temporada
Rica,
en el que menos minutos
incluso
está disputando
Rica
Harper.
No es el Rica de las jornadas con esas incursiones por la banda, esos centros. O sea, hay varios jugadores en su peor versión,
pero
en el momento más crítico. O sea, que hay que recuperarlos como sea, y eso yo creo que es cuestión del entrenador.
Pero Harper y Blanco han dado su mejor versión cuando han jugado juntos.
Exacto. Y como han dejado de jugar juntos, yo creo que se están afectando ambos, porque ahora Blanco tiene más desgaste que era el desgaste que le hacía Harper.
Claro. Pero para jugar juntos tenemos que cambiar de sistema, y el otro día no abogábamos aquí por el 4-1-4-1 o me perdí.
Exacto, como yo creo que hemos visto la mejor versión del Málaga.
4-1-4-1 no juega Harper.
Ese es el problema. Pero cuando mejor en punto.
Pero es que el 4-1-4-1 es muy defensivo.
Claro. Pero yo creo que con pelota hemos visto la mejor versión del Málaga. Yo creo que hemos visto un Málaga con Erick Morán y un Málaga sin Erick Morán. Yo creo que el Málaga, el otro día volvimos a ver pelotazos de Pau Torres por un tubo. Y con Erick Morán, yo creo que la salida de balón ha sido mucho más limpia, se han hecho transiciones a un ritmo superior.
Se tiene más fútbol con
él. Por cierto, eso es curioso, que a la tercera jornada ya de estar se quede fuera Erick Morán, que ha sido un fichaje de un refuerzo.
Y que estaba funcionando,
digamos.
porque si como se le dio que no está funcionando, Erick Morán estaba funcionando. Yo creo que Erick Morán estaba permitiendo que Kedi y Ndiaye jugaran un poquito más arriba, más liberado de defender, porque sabían que tenían uno detrás, que es verdad que no defiende mucho, pero que ya le servía de respaldo para decir, bueno, pues me puedo liberar, me puedo soltar un poco a tres
pero
cuartos.
El segundo partido estuvo peor que el primero. Le pasa igual que Iván Alejo.
Si Iván Alejo
estuvo peor que el anterior, y tiene que ser al revés, tienes que ir a más.
No fue su mejor versión.
Y el árbitro le tienen pillado la matrícula porque se tira mucho. Eso también que se lo mire, porque los árbitros no le pitaron ya a partir de un minuto, no le pitan ni una falta.
Pero mira, el problema del Málaga es muy sencillo. Los equipos de Muñiz juegan tan atrás, tan arropado atrás, que los extremos juegan muy lejos del área. Cuando recibe el extremo, Iván, o lo recibe Dani Pacheco, lo reciben en la casi en el medio campo.
Campo propio, el campo propio. Campo propio.
Lo que tiene que recibirlo es en la punta del área del equipo contrario, para ir, desbordar y centrar. Pero si están más preocupados de defender a los laterales que de atacar, pues así nos va.
Oye, ¿veis dos Málaga? Uno en casa y uno fuera. Bueno, dime, Morgado, y ahora vamos con ello.
Yo quería que... retomar una cosa, que una mención que hizo Javier antes a Muñiz, y porque la rueda de prensa de los partidos, yo es que el fútbol me lo estoy tomando desde hace unos años ya con un espíritu muy crítico, o sea, de verdad no me creo nada, porque es que lo veo todo, es que estoy en mi casa y me lo veo todo y analizo mucho, y la rueda de prensa son de para irse, son para echarse a Muñiz con el discurso de que el equipo compite, que no basta con competir, que hay que ganar. Y de todas maneras me anoté una frase buenísima del entrenador rival, que son todos iguales. Dice Nacho González: no estoy satisfecho con el marcador, pero creo que es un buen resultado. ¿Qué está diciendo usted? ¿Eso qué es? ¿Está tomando el pelo a 10 personas que hay allí, o 15, cuántos periodistas hay en la rueda de prensa, trabajando, llevándose el pan? ¿Y usted le va a tomar el pelo con esas declaraciones?
Pero bueno, Morgado, pero veo el entrador nuestro, la rueda de prensa que da. O sea, que es el equipo visitante, a mí la verdad que me importa un poquito.
Sí, porque ese hombre, Muñiz.
Muñiz dijo que vio un partido entretenido.
Entretenido con muchas ocasiones. Yo iba en el coche con
un partido de segunda división.
Visto otro partido.
Siempre tiene el mismo discurso. Sea cuando sea, quede el resultado como quede, el equipo trabajó bien. Punto.
Y hemos jugado ante un gran equipo. Exactamente. Que sabe colocarse, que sabe defender.
La rueda de prensa de la jornada 4 te vale para las 17.
Eso la tenéis que grabar y ponerla. Señores, vamos a repetir. Y le da el botón de repetición y la misma.
Sí. Es lo que tiene. A ver, repito. Le ha ido bien ahí. Pero hay un dato que a mí me ha dejado lo que ha dicho Morgado. Los 26, ¿no son? 28
goles en 27 partidos.
28 goles en 27 jornadas.
Si quieres, te lo amplío. Dos en los 5 últimos partidos. Dos goles en los últimos 5 partidos.
Eso es un dato estadísticamente frío,
para
contundente.
Para no ascender.
Hay una cosa importante, es que el equipo trabajó bien.
No.
Con dos goles en los 5 últimos partidos. El equipo trabajó bien.
A ver. ¿Que te vale el 0-1 el sábado? Sí. Hombre, ¿te vale el 1-0 ante el Numancia, ante Osasuna? Sí. Pero llega, es que estamos hablando de jugar al 1-0, 0-1, que muchas veces te puede salir, y otras veces, como te ha pasado, por ejemplo, en los últimos partidos,
no sale
y te quedas con el 0-0. Entonces,
Tú pon que ahora el Málaga no gana en Córdoba. Ahora venían tres jornadas clave, Deportivo. Pero en casa, Córdoba afuera.
Es un gran equipo, ¿eh?
Sí, bueno, exacto. Que encaja 50 goles y solo le meteremos uno, como eso, mucho. Entonces, venían tres jornadas. Venía
más goles a favor que el Málaga.
Exacto, 32. Venía Deportivo, Córdoba y Osasuna. Venían tres partidos, 9 puntos clave. Que si conseguía esos 9 puntos, te lanza en la clasificación.
Yo con el Deportivo, perdona que te diga, yo con el Deportivo el empate no lo veo mal.
No, yo no lo veo mal.
El Golaveras con ellos, por ejemplo, lo tenemos empatado, y el Depor es como el Málaga.
No, pero está... no lo tienen ganado el Deportivo, el Golaveras, por el más 8. Ellos tienen un más 8.
Si al final hay una diferencia de goles.
Es el problema.
Pero sí que el Deportivo de La Coruña lo veo como el Málaga. Tiene sus dudas como el Málaga en casa, equipo fuerte que necesita la presión en casa, y fuera de casa están muy cómodos, juegan muy libre.
Mira,
y demás.
Pero mira, Javi, pero a ti te vienen los de arriba y tú le tienes que ganar a los de arriba.
Para mí, mi rival es Osasuna.
Pero es que contra Osasuna vamos a ver el mismo partido contra el Deportivo.
Suben dos, ¿eh? O sea que búscate otro rival, porque incluso siendo el rival Osasuna, sigue habiendo otra plaza.
No, bueno, suben dos.
Por eso digo, suben dos de manera directa. Que los Osasuna es nuestro rival, perfecto. Queda otra plaza para ocuparla. ¿Me explico lo que...? Yo estoy convencido de que el Málaga va a subir, en cualquier caso. Pero además directo.
Yo también lo tengo.
Pues no sé en qué te basas.
No, yo confío.
Me baso, todo lo que hemos dicho, no nos ha oído ninguno.
Sí, hombre, y de hecho yo pienso igual que vosotros, pero me baso en la calidad de la plantilla. Afortunadamente, lo hemos repetido aquí muchas veces, este año hemos tenido más dinero, más presupuesto para confeccionar una plantilla a pesar de los problemas del límite salarial. Pues creo que con eso nos vale. Yo, para mí, no por el entrenador, aunque reconozco que el entrenador tiene un historial en cuanto a ascenso y en cuanto a sacarle producto a estas situaciones, porque hablabais antes de que es verdad que el entrenador juega al 0-1, al 1-0, al 0-0, pero es que estadísticamente así le vale.
Si al final de la competición regular el Málaga queda sexto, ¿tú qué dices?
para mí un fracaso. Un fracaso que quede tercero, es que, cuidado, no sexto, tercero.
Pero eso al final, es que después puede ascender, ¿eh? En las eliminatorias.
Sí.
Pero un fracaso.
Ves.
Pero para mí,
ya te he llevado mi terreno.
Hombre.
No, pero si es nuestro terreno.
Juan Antonio, siendo sincero, aunque Muñiz se enfadó con nosotros en la COPE cuando se lo contamos, este equipo está hecho para ascender entre uno o dos, es decir, para el primero o el segundo.
Pues el uno ya no lo catamos desde hace 16 jornadas.
Y mira que hemos tenido oportunidades.
Y el segundo, una por ahí por medio ha habido, y ya está.
Y hemos tenido oportunidades de ponernos líder.
Estamos a dos del líder, que se puede dar caso hasta que nos pongamos.
Que la clasificación no está mal, si el Málaga no está mal clasificado, lo decimos.
Que es un milagro. Que el que perdona pierde, y el Málaga lleva perdonando muchos partidos.
Aquí lo que estamos comentando, no dudamos que el único clavo ardiendo a donde nos podemos agarrar es a lo verdaderamente importante, que es los números en la clasificación. Claro. Ahora, esa clasificación está cogida con pinzas, evidentemente, porque si tú estás jugando al 0-1-1-0, pues al final te puedes caer, y ese es el problema. Pero ojo, que como el Málaga también, los de arriba también están al 1-0, 0-1, al 2-1.
Hombre, el Málaga está teniendo suerte de que ningún equipo se ha lanzado en la clasificación. En el momento en el que un equipo encadene cuatro victorias consecutivas, se va.
Sí.
Porque los demás están fallando más por el Málaga. Los equipos que están arriba peleando no pueden hacer. Albacete está empatando últimamente, continuamente. El Deportivo empata contra el Nastic en casa.
El Cádiz viene achuchando.
Pero te quiero decir que que un equipo se hubiera lanzado, se hubiera ganado 4 o 5 partidos, de ese ya nos podríamos olvidar, y el problema es que todavía están a tiempo de hacerlo. Incluso el propio Málaga está todavía a punto de hacerlo, y yo creo que a ese clavo hay que agarrarse, pero lo que hay que tener cuidado es con no quemarse.
¿Os acordáis?
Porque otros 3 o 4 empates consecutivos, y mucho cuidado, que el Cádiz está aquí, el Oviedo viene fuerte, el Granada sigue ganando a pesar de que sigue jugando a nada.
Sí, pero Granada
esta jornada hay un Cádiz-Albacete
Muy importante
ese. Está el Osasuna-Nasti de Tarragona, que juega a la misma hora que el Málaga. Ojo, Osasuna-Nasti de Tarragona.
Que el Nasti se juega lo mismo que el Córdoba, que es nuestro rival. Exacto. O sea, es un partido muy similar.
Muy similar, efectivamente. Luego hay aquí un partido trampa, que es el Rayo Majadahonda-Granada. Rayo Majadahonda-Granada, que ese partido nuestro del otro día era de empate, y al final se marcó como se marcó y se ganó de la manera que se ganó.
Era empate gracias a Munir, ¿eh?
Sí, sí. Cuidado. Y luego está ese Deportivo de La Coruña Alcorcón. Porque dices tú otro partido fuerte. Dices tú lo del Oviedo. El Oviedo recibe en casa al Lugo, pero bueno, no podemos mirar al Oviedo con todo.
No, pero hay que echar un ojo atrás y ver que el Cádiz y el Oviedo vienen muy fuertes.
El Málaga le saca 5 puntos, ¿eh?
Sí, pero por eso lo decía Pedro antes, le sacábamos 12 hace 5 jornadas.
Efectivamente.
Es que ahí es donde está el kit de la cuestión.
El discurso de Muñiz en los primeros, cuando se perdieron los primeros partidos en Elche y tal, que decía: al final de la liga no nos vamos a acordar de los puntos que hemos perdido. Es que nos vamos a acordar de todos los puntos que estamos perdiendo.
Es que el partido del Oviedo, que fue un desastre, que estaba el Oviedo asustado en su campo, Carlos Tartiere, que empatamos 0-0, que el equipo fue a empatar, está a 5 puntos. El Oviedo, a 5 puntos.
Y luego dice: no, es que el campo del Majadahonda era un batatal.
No, lo era.
Y cómo estaba el campo el domingo, que era una alfombra. Porque si dice, mira, en el batatá, vale, no juega, pero juega porque no juega en la alfombra. O sea, siempre tiene alguna excusa.
Javier, al final estamos con 49 puntos, cuarto, vamos a Córdoba el sábado y más de 1000 malagueños van a estar apoyando al Málaga.
Pero sí, malagueños, que los pobres van a ir allí a sufrir otra vez.
Bueno, sufriremos porque ese es el sino del Málaga.
¿Cuánto está Córdoba aquí? Hora y pico, ¿no?
Pero da igual, pero allí hay que estar el sábado y apoyar al equipo.
A ver si el Málaga sale como hay que salir, a ganar.
Bueno, que salga, pero que se traiga los 3 puntos.
No, y el malaguismo va a ir ilusionado. Y yo te digo que si nos llegan a dar 3000 entradas, se plantan 3000 malagueños allí.
Yo me acuerdo con el entrenador, cuando fue presidente don Antonio Rodríguez López, que en paz descanse, que estaba en Málaga con Viverti y tal, fuimos 21 autocares que pagó el Málaga, que se sortearon igual que ahora las entradas para los socios.
Al antiguo Arcángel.
Al antiguo Arcángel. Y aquello fue una caravana. Yo me acuerdo bajando el Romeral, porque no estaba la autovía, y bajando el Romeral, la caravana de 21 autocares, que nos paramos todos a mear los olivos de... Yo era un niño, claro. Y yo me acuerdo de esas cosas. Y fue un partido allí a muerte.
Que, por cierto,
¿no?
Ya que he sacado el nombre del Córdoba del sábado, hay que decir que el Málaga, dentro del equipo andaluce, para que nadie se siente ofendido, somos los tontos. Porque no han dado X número. Según dicen que hay un acuerdo entre los equipos andaluces para facilitar entradas a 7 euros para ayudar. Cuando el jeque vino al Málaga, creo recordar, al principio, que parecía hecho el Córdoba, lo estaba pasando bastante mal, ¿eh? Y en Málaga le ayudó al Córdoba.
Y teníamos un concierto para los jugadores.
Efectivamente.
Y teníamos un tal Javier Herbás.
Sí, señor.
Javier
que
Herbás,
al final se lo llevó el Sevilla.
Quería Usillo, me parece, y se lo llevó el Sevilla.
Pero yo vengo a decir que en aquel momento el Málaga le ayudó. Y ahora que el Córdoba está ahí, nos hace la jugarreta a 30 euros a la aficionada del Málaga. 30 euros.
Una barbaridad.
Y ellos vienen aquí pagando 7 euritos. Que, sí, que ahora puede decir Córdoba, no, hemos dado 200 o 300 entradas a 7 euros, el resto a 30. No, mire usted, vamos a respetar los acuerdos. O es que además que lo va a respetar el Málaga, ya está viendo hacer el tonto. O está el acuerdo o no está de acuerdo. Si hay que romperlo, se rompe. Y que al Córdoba no se lo olvide, que a lo mejor en un futuro le puede hacer falta otra ayudita, bueno, como hace años.
Es que
en el Málaga
tenemos un jugador cedido, que para colmo va a jugar. Si lo ponen entrenador, que es Luis Muñoz. No hay cláusula del miedo.
No hay. Lo ha dicho el jugador.
Ahora, ese jugador, ponerlo en el pellejo de ese jugador, jugando contra su equipo, de su vida, de su alma, que es malagueño, y que se está jugando el ascenso. ¿Tú cómo saldrías al campo?
Yo es que...
Con miedo a marcar un gol en el 90. La ley del ex es muy jodida.
Es que, perdona que tú has utilizado este término porque se difunde, está muy difundido, pero la cláusula del miedo, este término lo han inventado los demagogos del fútbol. Un jugador que está cedido por un equipo a otro, si el equipo que lo cede le impide jugar, yo lo veo lo más lógico, porque le quita el compromiso, esa presión de que, claro. es que hay casos de jugadores que, o sea, yo no puedo tener un jugador, prestártelo a ti. Te lo presto con la condición
de que
no juegue. Si no acepta, pues no te lo cedo.
Pero el chaval va a tener un marrón gordo.
Claro, pero este es un defensa que no creo que vaya a marcar goles. Pero imagínate que es un delantero. La ley de Murphy. Me refiero que yo que cedo a un jugador, yo no quiero que un jugador que yo cedo me meta un gol y me chafe un ascenso o una opción de UEFA.
No, todo empieza en el Bernabéu con el Todo empieza en el Bernabéu con Eto, que es la hat-trick.
Moriente también, con el Mónaco.
Fue muy llamativo lo de Moriente con el Mónaco.
Y es la presión, lo que tú dices. Se mete el jugador un gol en propia puerta, en un mal despeje, ¿y ahora qué piensa la gente?
Sí, claro. Pero lo que se piensa la gente, a ver, a mí con todo mi respeto al jugador le tiene que dar igual. Es profesional, no es lo mismo jugar sin esa presión, en este caso...
El jugador cedido no tiene que jugar contra su...
Pues fíjate,
el equipo que lo cede.
Bueno, sí, porque
ahorra ese tipo de cosas.
Porque al chaval ahora...
¿Impides a un jugador tuyo jugar, entonces? Le estás impidiendo progresar. Claro, es que
progresar
si lo ha cedido...
Un partido que no juegue.
Si
no,
lo ha cedido, Enrique, lo cedes con todas las consecuencias. Enrique, yo estoy absolutamente en contra de esa cláusula mal llamada.
El nivel de presión que va a tener él, no lo tiene su compañero de al lado.
Del Córdoba.
Hombre, por favor. La verdad. Estamos hablando...
Somos campeones del mundo en traer jugadores cedidos. Campeones del mundo en las últimas temporadas. Los podemos ver. Cuando no pueden jugar contra el equipo, cuando viene un rival... montamos el grito en el cielo.
Yo opino lo mismo para el Málaga, que el jugador que paga el Málaga, que lo tiene creciendo, que lo tiene todo, veo normal que no juegue. Claro. Es que es lo normal, porque ojo, ya no es que juegue contra el Málaga, sino el propio chaval, el pedazo de marrón de presión extra que va a tener más que el delantero, el lateral o el mediocentro. Porque tú imagínate, por ejemplo, se va solo Blanco Leshub y él corta el balón,
despeja,
hace un gol en un córner,
hace un penalti.
Os entiendo. Y además en el caso de este jugador, resulta que se le señaló injustamente también con el gol del Adarve en la Liguilla de Ascenso, si recordáis. Sí. O sea, que en ese sentido ha tenido mala suerte, pero... Yo, en mi opinión, creo que esas cláusulas deberían estar prohibidas directamente.
Yo no lo jugaría.
Yo creo que es un doble riesgo. Es un riesgo tanto para un equipo como para el otro.
Sí, los organismos.
No, pero como era voluntario.
Pero como no está prohibido.
No, porque. Es una enorme presión extra al jugador.
Es un marrón.
El jugador no parte en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Claro, no, es imposible. Porque el lateral está mentalizado en ganar, pero si pierde. siguiente partido, tal, pero es que él tiene esa doble presión de decir, tengo que ganar el partido. Y encima tengo el añadido de que, oye, ¿qué? Cortar un balón que el delantero blanco Lesu no
remate. Es su profesión, vamos
que
a ver.
Sí, que muy bien, pero que va a estar mirado. Enrique,
por la
claro. pues que en el caso de Luis Muñoz es que, no lo hubieran cedido y lo hubieran dejado
en
Málaga.
En junio está aquí de vuelta.
Está aquí. Entonces, claro, que por cierto, no sé por qué está cedido, porque tenía, yo creo que tenía un nivel para estar en esta plantilla, pero bueno.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir con los amigos de Credialpes y rematamos el tertulión. Y nos tomamos un refresquito, claro que sí, con los amigos de Credialpes, porque quieres comprarte un pisito y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocian por ti, así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar el 50% menos al mes. Y si están pensando en hacer reformas de casa, también. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para coche, pues Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Ya lo sabes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, no te olvides, ¿eh? Credialpes. Bueno, en la recta final vamos a hablar
de fútbol
ya hemos hablado 40 minutos. Ahora le toca el turno a Javier Olmedo, hombre. Javier y a Mariano, que estuvimos allí el otro día en el juicio, que esta es otra, ¿eh? Esto también, Borgado dice que se va. Esta es otra también, vaya.
No me entero del tema este.
Yo tampoco.
Que me lo tragué, me traigo bueno, toda la información.
Yo os lo voy a resumir, pero... a ver, como estamos en carnavales.
Javier Olmedo tiene información, a ver.
Como estamos en carnavales, la película se llama La Parrala sí, La Parrala no. Luego también, los Piperoni de Cádiz, había una coplita que decía... Yo no sé nada. Y le decía al otro, tú nunca sabes nada. Y al final, Nash de Nash. Es decir, que el señor Altani tenía una cara de bobo, por no decir otra palabra, que no sabía nada, que las cuentas para él eran buenísimas, porque él llamaba y le decía, no se preocupe, que esto está fenómeno. Cuando teníamos una deuda de 90 millones de euros...
Por cierto, Javier, que admitieron que estábamos en quiebra.
Sí,
no, pero aquí, él dijo los testigos, los
sí,
otros.
Sí, pero sí, el Málaga se salvó porque el señor Pellegrini reunió a los jugadores en la concentración de Alicante y les dijo, o ponemos todo aquí y jugamos la Champions o no vamos a cobrar un duro. Porque es que el Málaga estaba...
Ni cobrar y el club...
Bueno, para que sepáis, el Málaga tenía unos ingresos de 40 millones y unos gastos fijos de 80. O sea, que el Málaga generaba... año tras año, una deuda de 40 millones. Claro. Era un desastre.
Y pero que esto no lo dices tú, eso lo dice no, lo han no. dicho en un juicio. No,
lo dicen las cuentas del club.
No, es que después dicen que sí,
y
está testificado.
Y el señor
que eso
Altani
está actual.
No tenía ni puñetera idea de cómo estaba esto.
Claro.
Y que si venía... Ah, ¿y usted conoce Blue Bay? Ah, no, cuando jugaba, coño, los jugadores iban con el pantalón
llevaba Blue Bay.
El culo ponía Blue Bay.
Pero si uno tiene derecho a decir que el equipo jugó bien, el otro tiene derecho a que no saber nada.
A mí me pareció...
Y más asesorado.
Me pareció que el señor Altani hizo un papel que le habían escrito que dijera que usted no sabe nada, que esto no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, luego todas las pruebas que aportó el equipo de Blue Bay con el señor Carlos Aranguren, que era el abogado de ellos, fue aplastante, y se demostró que el Málaga estaba, iba abocado a la desaparición. Y que gracias a que Blue Bay intervino, también ayudó Vicente Casado con la Liga, los Pellegrini con los jugadores. Es decir, ahí
se negoció con Hacienda.
Sí, se negoció con Hacienda. Si es que Hacienda nos embargó el fichaje de Isco y los derechos televisivos. Fue el aval que presentó el Málaga,
Javier,
para poder seguir pagando.
Tengo yo aquí la declaración de Altani, que la tengo anotada. A la pregunta de si es cierto que en el año 2012 el Málaga se encontraba en quiebra técnica, dijo que nunca ha escuchado eso y que nunca me informaron de eso. Así que nunca lo escuché.
Es que nunca escuchado
no, en el juicio hubo un caos técnico a favor de
hombre, fue caos,
a favor
caos.
De Blue Bay, pero brutal. Y es que en el caso
además,
de Altani
no puede,
hay dos opciones. Perdona, o no tenía ni puñetera idea. Esa es una opción.
¿Qué puede ser una opción?
O lo sabe todo. Exacto. No, o le tomaron el pelo y no tiene ni puñetera idea de lo que se andaba que en aquel momento el Málaga.
Que lo dudo,
pero
porque
ojo,
era tal la presión que todo el mundo sabía.
Todo el mundo, cuando hace la pregunta de si el Málaga estaba en quiebra, todo el mundo, los que estábamos allí, sabíamos que el Málaga estaba prácticamente en quiebra.
Ante un tribunal ha cometido perjurio, y eso está castigado, eso es delito. Claro.
A la pregunta de si conoce Blue Bay, ya saben que Blue Bay, como para no conocerlo, si se anunció la camiseta y él tenía camiseta del Málaga.
Y hay papeles firmados, ¿no?
Y hay papeles firmados, dice sobre Blue Bay. En absoluto no buscamos patrocinadores o colaboradores.
Y lo llevaba en el pantalón.
Y lo llevaba en la camiseta. Entonces,
sí, ahí le preguntaron por la gestión, ¿no? Por si habían buscado a alguien que llevara la gestión del club y el traductor no le supo traducir esa palabra y tuvo que entrar el intérprete de la parte de Blue Bay para decirle que era la gestión. Y él decía que no, que habían buscado patrocinadores, pero que en la gestión que no habían buscado a nadie.
Y seguimos sin aprender del pasado. A día 27 de febrero del 2019 aún están sin firmar las cuentas del Málaga.
Sí, señor.
Que yo no sé, la Liga de Fútbol Profesional,
¿cómo lo está permitiendo?
A un club de segunda división, como es el Málaga, que está mirado con lupa, que no tenga las cuentas presentadas porque los niños del jeque no les da la gana firmar. Vamos, esto ya clama al cielo. ¿Cuál es la deuda del Málaga actual? Pues no la sabemos. ¿Por qué? Porque los niños no firman. Y esto es vergonzoso. Y tú le preguntas al jeque cómo va el Málaga y te dirá, pues muy bien, muy bien. O sea, que es un ignorante, le da esto igual. Como decía Michel, es un pachorra. El jeque es un pachorra.
A mí me dio pena. Yo me dio pena el 4 de diciembre, me dio pena el otro día. Porque es que no puede decir que todo a no. No puede decir que todo no sé, no sé y no sé.
Ni la firma reconoció.
Es que no puede ser. No, mira, es que tengo denunciado a Chatal y a Gaben, que eran mis manos derechas, porque falsificaron mi firma en ese contrato con Blue Bay. Cuando hay una prueba caligráfica, por ejemplo. Es que yo no sé esto judicialmente ni jurídicamente cómo va a acabar. Pero es que no le puedo decir que no a todo. Porque el juez mismo, en este caso, el abogado de la parte de Blue Bay, le dijo, oiga, usted se ha gastado 150 millones probado. Perfecto. Y usted, que es el propietario, que se ha gastado 150 millones, que ha habido una inversión, ¿no sabe que esto estaba en quiebra técnica a los 2 años? ¿Nadie le ha dicho nada? ¿Y usted como presidente? Es que no me entra.
O lo sabe todo o le han tomado el pelo, o sea, lo que te decía, las dos.
O le han tomado el pelo, que yo hasta cierto punto podría creerlo, pero hay cosas que son innegables, que él no sepa como propietario.
¿Le han tomado el pelo desde el primer día que está este hombre aquí?
Os recuerdo que el equipo no estaba intervenido, pero casi, porque el equipo, recordáis que estaba ahí en proceso concursal y había no un interventor, pero sí un administrador, ¿no?
Pero vamos
que controlaba
el tema. Hay una cosa clara. Si en aquella época en la que el club estaba en quiebra técnica, que efectivamente en UEFA está el equipo sancionado, que eso es público, de dominio público, que eso no lo estamos inventando.
Que no pudimos jugar.
Hasta creo que él sacó un tuit disconforme.
Pidiendo respeto
y toda la historia. Él sabe que estuvo el equipo sancionado por una deuda económica grave. O sea, que es que él mismo...
No puede negar la evidencia.
Y en fin, yo no sé cómo va a acabar esto. Si entrará... Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Que si los que entran ahora lo hacen de puente de pantalla para una nueva inversión. No sabemos. Pero lo que no podemos tampoco es estar como estamos ahora mismo, la verdad. Entonces, algún camino tenemos que tomar. Y ahora estamos en manos de esa decisión judicial, el juicio visto para sentencia, y esperamos sentencia. Estamos.
Sí, pero cabe recurso, ¿no?
Sí, pero por ambas partes.
Por ambas partes, pero se va a alargar, pero solicita
una cautelar.
Una cautelar. Yo creo que si gana Blue Bay, si finalmente el juez le dice que ok, entro usted para adentro y adiós muy buena, y el jeque podrá pedir
recursos
y demás. Y si lo pierde en este caso Blue Bay, pues lo que hará también son recursos y demás, pero en principio es una sentencia firme lo que tendrá que darse.
Según lo que vimos el otro día, tenemos claro en manos de quién va a quedar el club probablemente.
Hombre, ligeramente yo pienso que ahí a los puntos en una pelea de boxeo, yo creo que Blue Bay le ganó el pulso al propietario. Porque es que yo vi en 1 hora y 10 minutos, que lo tuve delante mía, una declaración banal, basada en el no constante, no sé nada, nadie me comunicó. ¿Usted conoce Herba? No. ¿Usted conoce Blue Bay? No. ¿Usted sabe de la quiebra que había? No. ¿Usted sabe lo de Campoamor? No. ¿Usted no? me gasté el 150 y estuvimos la Champions. Sí, pero es que eso ha tenido daños colaterales gravísimos para la entidad. No, no, no sé nada. Es que no puede pasar eso. Eso no puede ser así. Así que bueno. En fin.
El señor Morgado tiene que hacer... Tenemos que hacer una pregunta.
Venga, venga.
Tengo una pregunta, señor venga, Morgado.
Morgado, que nos queda...
En los distintos campeonatos del mundo celebrados hasta la actualidad, le voy a dar 4 respuestas y usted me tiene que... Le voy a decir cuál ha sido el máximo goleador en un campeonato mundial.
El que más gol ha marcado.
El que más gol ha marcado en un solo campeonato.
Sí. Just Fontaine.
Claro, no habíamos nacido ninguno.
Just Fontaine.
Claro, el
un aplauso, señores.
Un once rápido, Morgado, que nos vamos. Rápido.
Bueno, podemos dar el del ascenso con Cubana. Sendrey, Clemente, Ruiz, Hierro primero, Antonio, Esteban, Canillas, Juanito, José, Paquito y Usillos.
Ese subió a primera sí, y ojalá el actual también jugando. Suba. Señores, genial la tertulia. Un abrazo, gracias.
Gracias, Javi.
Nosotros nos marchamos. Ahora quedan con los servicios informativos y de seguido viene Mercedes Lara. Buenas tardes.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar.